Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Begoña Álvez. Y les habla Nieves Martín. Último programa de esta temporada. Y para combatir la nostalgia que ya nos ataca, hemos preparado, como siempre, contenidos variados, vitales, que esperamos sean de su agrado. Hoy, sobre todo, queremos disfrutar y que disfruten ustedes de este programa hasta nuestra vuelta en septiembre. En primer lugar, vamos a conocer en directo quién es el ganador de nuestro concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Y saben que tenemos tres finalistas a los que han ido conociendo estas últimas semanas y hoy están con nosotros para asistir al fallo de esta primera edición. Ricardo Castillo, bienvenido al Planeta de los Libros. Ricardo, tu relato El Rizo de Ventura, ¿tiene posibilidades de llevarse nuestro premio?
No debería decirlo yo, la verdad. Bueno, solo estar aquí ya es una fiesta para mí. O sea, encantado de estar con vosotros.
Encantados nosotros, Ricardo. Verónica Martín, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
No te voy a poner en el mismo compromiso que a Ricardo, de cuál va a ser el relato ganador. No sé si te has tomado la caña para animarte a hablar, Verónica.
Al final no, ha sido un viaje de venir hasta aquí. Ya me ha dado tiempo.
Bueno, además hoy es un día especial. Tenemos hasta fotógrafas. Lourdes, Loreto, nuestras fotógrafas profesionales que están intentando no hacer mucho ruido cuando estamos en el aire. Además de inmortalizar el momento del fallo del concurso, nuestras fotógrafas se disponen a poner fin, a poner por fin un rostro a este planeta de los libros. Las caras de los que estamos hoy haciendo el programa, más nuestra colaboradora habitual, María García, que está con bronquitis y no ha podido venir, y a la cual pediremos una foto, aunque sea pequeñita. En todo caso, en los próximos días intentaremos publicar en internet estas fotografías, ya saben, en www.elplanetadeloslibros.com. Eloy Serrano, el tercer finalista, bueno, finalmente ha podido estar con nosotros. Eloy, bienvenido a este Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Creo que no te molestará que comente que no sabías si ibas a venir por una cierta idea tuya de que cuando venías quedabas el segundo. Sí, y cuando no venías, ganabas el concurso.
Por supuesto. Pero yo cuando vengo a estas cosas quedo el segundo siempre. Bueno, y cuando no vengo a veces gano.
Pero poquito. Ha sido muy valiente Eloy y bueno, pues para nosotros en este concurso era muy importante participar. Por supuesto, con la mayor calidad literaria posible, pero como no se trataba de un gran premio o de un concurso histórico que todo se andará, pues este programa quiere agradecer de verdad, de todo corazón, la participación de todos los concursantes. No importa que no hayan llegado al final, eso no les quita ningún ápice de su calidad literaria. Y créanme cuando les digo que nos hubiera gustado premiar a muchos otros participantes. No podíamos premiar a todos, así que tenemos tres escritores finalistas y además del concurso, hoy vamos a hablar de literatura de viaje, como anunciamos la semana pasada. Contaremos con el escritor Javier Reverte, un referente incuestionable en la literatura de viaje en nuestro país, pero eso será más tarde. En el estudio, ahora, otro escritor. Para hablarnos de este tipo de literatura, que además hoy está con nosotros porque ha tenido la gentileza de apadrinar nuestro primer concurso de relatos. Lorenzo Sirva, bienvenido a este Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches.
Viene dispuesto a desvelarnos quién es el ganador de esta primera edición de nuestro concurso en directo y además nos va a acercar con su literatura al menos a un país vecino nuestro y con el que él tiene incluso lazos familiares, Marruecos, ¿verdad?
Sí, tengo lazos familiares diversos, además, los más inmediatos o los más cercanos son que una tía mía se casó con un marroquí, y por tanto yo tengo un tío marroquí musulmán y dos primas también marroquíes, pero en mi otra vertiente familiar también hubo una experiencia marroquí. Mi otro abuelo, el abuelo de la otra familia, tuvo ocasión de hacer un recorrido por Marruecos muy poco turístico, porque lo hizo entre 1921 y 1926 como soldado y después sargento de infantería en la guerra de Marruecos. Fue poco relajado su viaje, pero a él le aportó muchas cosas y sobre todo le dio una herencia vital de la que los que vinimos después nos hemos podido beneficiar un poco, y yo especialmente como escritor. Realmente yo le agradezco mucho a mi abuelo que no perdiera la memoria de esa experiencia y nos la transmitiera, porque a mí me ha servido para mucho.
Lorenzo Silva, está claro que esta literatura de viaje pretende sobre todo acercarnos de una forma más o menos sincera a otras realidades, a otras historias, pero no es muy popular la literatura de viaje. Parece que, bueno, pues normalmente se conoce a otros países a través de lo que nos dicen los medios de comunicación, sean impresos, sean audiovisuales. ¿Esto puede ser un error? ¿Deberíamos de buscar más la literatura de viaje para conocer otras culturas?
Esto depende de los intereses y de las inquietudes que uno tenga al viajar. Si uno quiere ir a tostarse a la playa o quiere ir al restaurante, pues le bastará con una guía cualquiera al uso que le dirá cuál es la mejor playa y cuál es el restaurante y lo que vale, ¿no? Si uno quiere encontrar otro tipo de cosas, mi experiencia personal es que leer a quien ha viajado a un país, leer a quien ha vivido en ese país, leer a quien ha tenido esa confrontación de como viajero con ese país y que lo ha mirado con una cierta curiosidad, a mí desde luego me ha ayudado mucho en bastantes viajes. Me ha permitido buscar otro tipo de experiencias más singulares. Luego ya habrá quien le interese más y quien le interese menos.
El verano es proclive a los viajes, viajes a una zona conocida, quizás desconocida, pero en todo caso, ¿se han preguntado qué literatura les puede acompañar en un viaje? Incluso cuando los lugares son muy conocidos, el pueblo o la ciudad en los que nos criamos, puede ser que nos encontremos con alguna novedad literaria que nos haga conocer un poco más, que nos haga disfrutar más, si cabe, nuestro lugar de destino. En todo caso, si uno viaja a lugares nunca antes visitados, dentro o fuera de España, las novedades son mayores. Además de los planos, mapas y guías turísticas, la literatura de viaje puede ser un auténtico descubrimiento. A lo largo del programa, nuestros invitados hablarán, entre otras cosas, de libros y viajes. Y si usted lo desea, también puede contarnos sus experiencias, sus opiniones, sus recomendaciones, llamándonos por teléfono, si nos escucha el martes por la noche, cuando hacemos este programa en directo, que, como saben, se emite también en diferido los miércoles a las 11 de la mañana. Nuestro número 91-389-2427. Lo repetimos por si no lo han apuntado, 91-389-2427. Y, por supuesto, tenemos entradas de teatro, como siempre, nada menos que para asistir a cuatro obras del Festival Iberoamericano que se celebra estos días en Madrid, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, versiones sobre la obra cervantina realizadas en diversos países latinoamericanos. Además de lo que nos quieran comentar por teléfono, algunos oyentes ya lo han hecho por anticipado. Nos han hecho llegar sus sugerencias a través del correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com. Hemos recibido incluso un libro que debe estar descatalogado, pero que nos ha parecido muy interesante. El título, Viajes indiscretos, y la contraportada, que les leo. Mujeres de viaje, enamoradas, fugadas, exiliadas, extraviadas, algunas se ponen en marcha impulsadas por la necesidad, otras por el aburrimiento, algunas aspiran a una vida pública o a una existencia secreta, otras, en fin, sienten solo una inexplicable inquietud. Exploradoras y cortesanas, aventureras y vagabundas, soñadoras y prácticas, estas mujeres se sacuden el polvo de los hábitos y convenciones, tiran la prudencia y la discreción por la ventana y nos llevan con ellas en viajes fascinantes. Bueno, pues la verdad es que estuvimos pensando incluso si dedicar una buena parte del programa a los viajes de las mujeres. Quisimos entrevistar a Cristina Morato, que ha escrito mucho precisamente sobre mujeres viajeras, pero es que ella ya está de viaje. Estamos en el estudio con Lorenzo Silva, que bueno, nos comentaba su especial relación con Marruecos. Él tiene dos novelas ambientadas allí, si no me equivoco, y además un libro que creo que es una mezcla entre ensayo histórico y libro de viajes. Se titula Del Rif al Yebala, viaje al sueño y pesadilla de Marruecos. Sueño y pesadilla a la vez, en cualquier sitio, supongo, ¿no?
Sí, especialmente en Marruecos y sobre todo con la perspectiva desde la que está contado ese viaje. Es un viaje un poco particular a Marruecos, es un viaje al Marruecos español, a lo que fue la zona del protectorado, la parte norte del país que se encomendó la administración a España entre 1912 y 1956. Es una zona que tiene ciudades más o menos conocidas como Tánger, Tetuán o Chauen, pero también tiene otros muchos lugares que no son en absoluto turísticos, que no tienen ningún tipo de atracción, que no están en los circuitos, que casi a veces ni tienen hoteles. Y es un viaje que trata de recuperar el paisaje, la gente de hoy, el paisaje y la gente de ayer, que en gran medida pues todavía perdura, las huellas de los españoles, que son muy poquitas, que son muy escasas y muy pobres y muy menesterosas. Da una sensación muy triste pensar que tantas decenas de miles de jóvenes españoles fueron allí, muchos se dejaron la vida además, o si no la salud, o si no la juventud, y dejamos muy poquita huella en ese país, ¿no? Es un repaso de la historia común y también, sobre todo, a partir de ella y a partir de constatar todo lo que nos une y todo lo que nos ha unido en el pasado, una forma de mirar hacia el futuro, de mirar hacia un futuro común y también de tratar de sacudir un poco la mirada cargada de prejuicios que existe desde España frente a nuestro vecino del sur, ¿no? La mirada que tenemos cuando cruzamos el estrecho es una mirada que siempre queda reducida a tres o cuatro clichés, a tres o cuatro arquetipos, y realmente conocemos muy poco, y sobre todo conocemos muy poco de cómo nos ven ellos, que eso es lo realmente interesante para mí en este momento. Es decir, cómo Marruecos, España vive muy de espaldas a Marruecos, y sin embargo los marroquíes tienen los ojos muy puestos en España.
Lorenzo, yo me imagino que, bueno, personalmente, cuando uno viaja, pues siempre se lleva parte del lugar al que viaja, y a la vuelta, pues bueno, pues tiene fotografías, pero también tiene mucho de las personas, ¿no?, de lo que te da la población que vive allí. ¿Qué es lo que se traería Lorenzo Silva de Marruecos a España en ese sentido, en cuanto a la gente, en cuanto a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que todavía, bueno, pues hay allí y a lo mejor aquí hemos perdido un poco?
La generosidad y la hospitalidad. Realmente, es más, te puedo hacer una confidencia. Yo no hace mucho tiempo que he estado por última vez en Marruecos. He estado en Marruecos hace un mes escasamente, no lleva tanto. Y fui con una delegación española que nos invitaron a ir allí. También fuimos en parte a hacer una especie de homenaje a las víctimas de los atentados de Casablanca, porque nos olvidamos de que antes de nuestros atentados hubo otros, ¿no?, en los que y además fueron precisamente en Marruecos, ¿no? Bueno, la verdad es que el agasajo, la generosidad, la atención, Bueno, yo comparaba con el que les habíamos dispensado a los marroquíes que habían venido aquí un año antes a hacer un homenaje a las víctimas del 11 de marzo. Y no diré que los tratáramos mal, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, pero claramente ellos nos superaron y nos desbordaron.
Tenemos a nuestros tres finalistas del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros en el estudio y bueno, pues queremos aprovecharles para preguntarles por esta literatura, pues no sé si de viaje, porque igual les pilla un poquito de imprevisto, de sorpresa esta pregunta, pero sí por la literatura de, bueno, pues de cara al verano. Si ellos tienen alguna recomendación para nuestros oyentes, empezamos por ti, Ricardo, por orden de semana ganada, digamos así.
Bueno, pues ante la responsabilidad de recomendar un libro, me remitiría a los clásicos. Para quien no los haya leído, pues recomendaría para el verano clásicos como Madame Bovary o Ana Karenina, pues son libros que enriquecen mucho el espíritu y la imaginación.
Claro, y además tampoco son, bueno, pues lecturas demasiado pesadas, ¿no?, para este verano con estos calores que vamos a tener. Muy bien, y Verónica, segunda semana ganadora, ¿qué nos recomendaría?
Pues al hilo un poco de viajes, de nuevo, de culturas diferentes, hay un libro de una escritora hindú que se llama El Paseo del Héroe, que a mí me ha encantado y que pues te enseña un poco todo ese mundo diferente que es la India y la cultura y no sé, está muy bien.
¿Dices que se llama El Paseo
del Héroe?
Del Héroe.
Se llama Anita Bau, no me acuerdo ahora, de apellidos hindú, un poco raro.
Bueno, pero ya con el título, pues seguramente en cualquier lugar lo pueden encontrar.
Está muy bien.
Y Eloy, tercera semana, ganador de nuestra tercera semana de concurso. ¿Algún libro que nos quieras recomendar de cara al verano?
Sí, bueno, yo con este calor no voy a recurrir a la memoria porque no llego. Voy a recomendar uno que he leído hace poco, se llama Las almas grises. Me parece que el autor es Philippe Claudel y es de Editorial Salamandra. Es una historia muy triste, muy dura, pero que está contada sin alardes de truculencia ni sentimentalismo, con un lenguaje muy preciso, muy poético y a la vez, ya digo, terrible la historia que ocurre.
Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Nosotros tenemos un número de teléfono, 913892427, para que participen en este programa, si así lo desean. Hoy tenemos muchas entradas de teatro. Como nos despedimos, es nuestro último día, pues nada menos que 4 obras. Las 4 del Festival Iberoamericano, Festival de Teatro Iberoamericano con motivo de la publicación de la primera parte del Quijote. Y no sé si vieron la magnífica actuación del grupo Malayerba de Ecuador en la obra que acaban de representar estos días, La Razón Blindada. Pues solamente por el trabajo actoral de estos ecuatorianos merece la pena ver esa obra. Y bueno, les invitamos hoy a una obra de México que se llama Señor Quijote Mío, a una obra de Brasil, Farsa Quijotesca, a una obra de Portugal, Don Quijote, y por último una de Colombia, El Quijote también, por supuesto. Recordamos el número de teléfono, el 913892427. Aprovechen y llámenos hoy porque hasta septiembre no volvemos. arte, estudió periodismo y filosofía. Ha vivido en Londres, París y Lisboa y ha viajado como periodista y como escritor por los 5 continentes. Como escritor se ha dedicado especialmente a la novela, la poesía y, por supuesto, la literatura de viajes. Sus libros viajeros le han hecho llegar a miles de lectores con títulos ya clásicos, como los que integran la trilogía de África, que son El sueño de África, Vagabundo en África y Los pasos perdidos de África. Y otros títulos significativos, el que relata su recorrido por Grecia, Corazón de Ulises, y su obra sobre el Amazonas, El río de la desolación. Javier Reverte, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Sus libros de viaje nos descubren lugares y sobre todo una visión humana, historias cargadas de sentimientos. ¿Hay en los viajes de Javier Reverte una búsqueda más que geográfica, una búsqueda humana? ¿Cuáles son los motivos que le impulsan a viajar y luego a contarnos sus viajes?
Bueno, los motivos son muchos y muy variados, pero vamos, finalmente después de muchos años viajando, lo que más me interesa ahora mismo es encontrarme con nosotros. Más que un paisaje, desde luego mucho más que un monumento, me interesa encontrar a los seres humanos de otros lugares del mundo, a seres humanos de lugares muy alejados. Si en un libro mío no hablo de seres humanos, me parece que ese libro no tiene ningún valor. Me parece que no está diciendo nada. Yo cuento historias, sobre todo de gente de ahora mismo, la que encuentro en el camino, y bueno, del pasado, de la historia de esos lugares que donde pongo el pie.
Javier Reverte, en uno de sus últimos viajes, se enfermó de malaria. Le ha costado recuperarse, le ha costado volver a escribir, y precisamente ha vuelto de la mano de la poesía, con un título, eso sí, muy viajero, Trazas de Polizón, publicado el mes de mayo, el pasado mes de mayo, donde recoge sus poemas en los últimos 20 años, algunos ya publicados, otros inéditos, en todo caso surgidos de sus viajes, y donde además de hacer un homenaje a la figura del polizón, medio en broma, amenaza con convertirse en uno de ellos. Javier, el polizón.
Bueno, es que yo creo que es una figura muy simpática. Primero, muy simpática, pero yo creo que para todos. Nunca he visto además en una película de esas antiguas de los años 50 un polizón maltratado. Siempre era alguien que caía simpático porque solía ser joven, irrespetuoso, un poco cabeza loca y desde luego perdido, y además pobre. Pero bueno, independientemente de todo, a mí me gusta la figura del polizón en lo que tiene de aventura, en lo que significa el embarcarse en un barco, meterse en un barco y no saber dónde vas a acabar. O sea, lo bonito es viajar, en el caso del polizón, con el objetivo de irse, sin saber dónde puedes acabar poniendo los pies. Eso es muy literario, porque yo creo que en el fondo todo gran viaje es interesante en la medida en que lo que al final se depende más del alma, lo que te transforma más, lo que te importa más es el camino, no el destino, ¿no? Eso no lo he dicho yo, eso ya lo ha dicho gente de mucha altura, como Stevenson, por ejemplo. Decía, lo importante no es llegar, sino ir, más o menos. Bueno, pues eso, a mí me importa más el camino que el destino.
Además del camino, además de los sentimientos, en la literatura de viaje de Javier Reverte se aunan otros aspectos como los históricos a los que hacías referencia, y bueno, pues hay aspectos también de antropología cultural, la naturaleza también está muy presente, por ejemplo, en El río de la desolación, donde nos cuenta su recorrido por la cuenca del Amazonas de punta a punta. El viajero tiene que solidarizarse con los recursos naturales, tiene incluso que llegar a denunciar las situaciones en que ese medio ambiente, la naturaleza, esté en peligro, como hace Javier Reverte.
Bueno, no soy yo solo el que lo ha hecho. Yo ahí tomo nota de una historia de depredación sobre la naturaleza y sobre las vidas humanas que, bueno, pues lleva mucho tiempo en marcha, por lo menos lleva varios siglos, ¿no? Desde que empezaron los primeros hombres blancos, que bueno, pues eran españoles, a interesarse por la zona, y también los portugueses, y empezaron a explotar los recursos naturales y empezaron a explotar en forma de esclavitud también a las gentes que vivían en las orillas del río, ¿no? Pero sobre todo, más que denunciar unas situaciones de injusticia social o de injusticia ecológica, si se la quiere llamar también de esa manera, o de injusticia con el medio ambiente, yo creo que el papel de un escritor no es esencialmente la denuncia, sino en ocasiones es contar las cosas como las ve, y sobre todo, bueno, en cómo las ve en cada lugar, cuál es su punto de vista. Yo en el Amazonas hablo mucho en ese libro de lo que significa la presencia de la naturaleza en el viajero. O sea, la naturaleza en ese libro es protagonista casi absoluta de mi peripecia, en la medida en que, bueno, impone muchas maneras de actuar a los personajes de los que yo hablo, muchas maneras de ser y de vivir. Y también a mí, que en el curso de ese viaje fui muy afectado por la naturaleza, no solamente por, bueno, porque me transmitió una enfermedad a través de la picadura de un mosquito, sino también porque me impregnó de los ojos de bellezas naturales, ¿no?
El río de la desolación, el río Amazonas, habla, vamos, la obra sobre el río Amazonas de Javier Reverte habla pues sobre los abusos en la explotación del caucho, por ejemplo. Abusos contra la naturaleza, también genocidio contra tribus enteras. Es un libro este donde incluso hay una crítica a la intelectualidad, en concreto a la peruana, porque en definitiva dice Javier Reverte que bueno, pues que también las propias sociedades, ¿no?, tienen que bueno, pues que hablar de las injusticias que se cometen en ellas, ¿no?
Claro, esa época de la explotación cauchera, sobre todo en el Perú, ¿no?, también en Brasil, pero en Perú es donde tenemos más datos, porque hubo una comisión, por llamarlo así, una comisión internacional, hubo un comisionado inglés, bueno, irlandés, pero que servía a la corona británica como diplomático, que denunció las tropelías que se cometían en la zona peruana, hoy colombiana, de una parte de la cuenca del Amazonas, y bueno, lo denunció contra un cauchero, un capitalista cauchero que se llamaba Arana, Julio César Arana, peruano, que cometió montones de crímenes, entre otras cosas, pues casi un genocidio con la eliminación de 30.000 indios de la etnia Huitoto. Gente que era esclavizada para trabajar prácticamente gratis en el caucho a su servicio y eliminada cuando estorbaba agua o cuando convenía quitársela encima o cuando moría por enfermedades y privaciones, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que en un país cualquiera hubiera sido denunciado como parte de una historia pues un poco negra de nuestra propia peripecia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Y ahí, sin embargo, no hay nada. Es muy difícil encontrar en Perú, en estudios sobre la época del caucho, es muy difícil encontrar biografías de Arana, biografías de Fitzcarraldo, otro cauchero tremendo y genocida. Y bueno, ¿por qué no lo ha hecho la intelectualidad peruana? Pues no lo sé. No lo sé. En principio, quizá porque la selva queda muy lejos de la capital. Incluso el mundo selvático, como lo llaman allí, pues no interesa mucho en los sectores intelectuales de Lima, ¿no? Y tal vez quizá también porque todavía hay intereses en la zona de la selva, donde todavía se mueven alrededor de unas cuatro familias que fueron las que se hicieron multimillonarias con la explotación del caucho. Lo único que yo he podido ver sobre eso en ese tiempo son algunas excelentes novelas de Vargas Llosa. Tiene dos novelas o tres, bueno, son tres concretamente, La Casa Verde, El Labrador y Pantalón las Visitadoras, que transcurren en la Amazonía. Pero bueno, no entran en la denuncia, que tampoco es su obligación, por supuesto, no entran en la denuncia de lo que sucedió entonces. Pero no es por él, ni el caso suyo, ni el caso de otros escritores, que yo pienso que hay un silencio, sino por los intelectuales de ese país y en general. No han puesto las manos sobre ese tema como si les quemara, ¿no?
En unos días, Javier Reverte vuelve a salir de viaje. Y bueno, pues cambiamos de destino totalmente, porque creo que va a Alaska. Se nos va a las tierras de las nieves. Y claro, Javier, yo supongo que va a escribir algo, ¿no? Imaginamos.
Bueno, en principio, imagina, estando en una ciudad como Madrid, con los calores que hace aquí, dan ganas de irse a Alaska lo primero, ¿no? que casi por una parte es como una necesidad vital de poder respirar de aire un poco frío, ¿no? Bueno, es una broma. Yo es un viaje que tengo planeado ya hace bastantes años y que no he podido ir por las circunstancias de que te enredas, tienes otras que hacer, otras cosas que hacer. Y ahora ya decidí hace unos meses, bueno, que iba a ir a Alaska este verano. Me interesa mucho, primero como geografía tan diferente a la nuestra, y segundo con la épica que hay detrás de una época de allí, que fue la búsqueda del oro, cuando apareció, no exactamente en Alaska, sino en el río Yukon, en la zona de Canadá más próxima a Alaska, ¿no? Concretamente en un afluente del Yukon que se llama el río Klondike. Alrededor es de la ciudad de Dawson, que está casi en la frontera, está en Canadá, casi en la frontera con Alaska, ¿no? Bueno, eso me interesa porque detrás hay toda esa épica de esa época y también hay un gran escritor como Jack London. A mí siempre me gusta seguir las huellas de los grandes escritores, ¿no? Así como hay gente, pues por ejemplo, los muy católicos que le gusta ir a ver al Papa a la Plaza Vaticana de Roma, pues dando misa o echando un exordio a los fieles en un momento concreto, pues a mí me gusta ir a los lugares donde estuvieron grandes escritores. Es mi mística particular o mi religión personal, ¿no?, la literatura. Y que escriba algo nuevo después, en principio sí, yo siempre ya voy con la libreta pensando en escribir, pero no me comprometo conmigo mismo demasiado, no sea que el tema pues no me dé sí, no me guste o bueno, por lo que sea, no me salga bien, ¿no?
Claro, Javier, para, siguiendo las huellas de la literatura, nos gustaría despedirnos con el primer poema de tu último libro. Yo no sé si lo recuerdas, si quieres lo lees tú, si quieres lo leo yo.
No, léelo tú, que tienes la voz más bonita. Muy
breve. Dice así: no quemes libros, arde en ellos.
Exactamente, hay que arder en los libros.
Pues Javier, cuídate, feliz viaje y hasta siempre.
Venga, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Queremos hacer sufrir más a los finalistas de este concurso de microcuentos, el Planeta de los Libros. Y bueno, pues vamos a proceder a la entrega del premio de esta primera edición. La verdad es que para ello contamos con Lorenzo Silva, como ya saben, y yo recuerdo, no sé si se acordará, que cuando yo le llamé para ver si quería ser nuestro padrino, pues vamos, el padrino de este concurso, pues él me respondió que qué era eso de ser padrino, porque claro, él tenía que saber a qué se iba a comprometer, porque pues hombre, normalmente a él le gusta cumplir con sus compromisos. Y bueno, pues aparte de aguantarnos durante estas semanas las llamadas, los correos electrónicos, pues el primer trabajo es este, es el de, bueno, pues el de decirnos quién es el ganador. Y Lorenzo, creo que tienes un sobrecito, ¿verdad?, que tienes que abrir.
Pues sí, ya puedo.
Sí, ya puedes. Y bueno, pues cuando tú lo abras, pues yo diré aquello de y el ganador es, y tú dirás el nombre, si te parece bien.
Procedo. Se abre relativamente bien. Y aquí parece que hay un nombre.
Y el ganador es
Ricardo Castillo Ramos.
Muy bien, Ricardo. Ricardo dice que no.
Que no me lo puedo creer.
Dice solamente que no con la cabeza. Pero bueno, Ricardo, enhorabuena.
Vaya, pues muchas gracias.
Bueno. Pues nada, gracias a ti.
Es el primer concurso al que me presentaba, como te comenté el otro día. Y bueno, pues esto me da muchísimos ánimos para, pues para seguir en esto que me llena tanto, ¿no? Que es la escritura.
Bueno, pues ahora coge aire, porque en unos segundos nos lees si te parece bien el relato ganador, ¿vale?
Muy bien.
Ricardo, cuando quieras nos lees ese microcuento, el rizo de Ventura.
Bueno, a ver si no me atasco, porque con los nervios.
Seguro que no. Adelante.
Fela Rizos es la mujer más feliz de la corrala. Atraviesa el patio a pasitos apresurados con los últimos rayos de luna. Cuando abre la puerta, siempre se deshincha aliviada dentro de la saya al ver acostado todavía a Ventura Esquinas. Luego se sienta, como de costumbre, al pie del jergón, y su mirada acaricia a través de la luz en blanco y negro de la estancia el rostro anguloso del durmiente. Por fin, Ventura destapa los ojos, busca y la ve. Entonces se abalanza hacia ella con la misma ansia que en su anterior despertar, mientras rompe a llorar. Pareciera que no la hubiera visto en años, y efectivamente así lo cree él. Después Fe se levanta y conecta a un radioreceptor en el que se gastó la plata de 20 noches de favores al ministro. Suena una ópera del Real, con la que él se asombra como si la escuchara por primera vez. Al rato, como contagiado por el canto del barítono, Ventura reclama su capa y su boina. Debe marchar a la Plaza Mayor a una manifestación de anarquistas. Así que se cambia a prisa y ajustándose la boina con una mano, se precipita sobre el pomo de la puerta con la otra. Y entonces, una vez más, se queda paralizado. Sus ojos observan el picaporte como si fuera un objeto extraño que le hubiera atrapado la mano. Invariablemente, Fe le ayuda a soltar los dedos del tirador uno por uno y lo comienza a desvestir de forma rutinaria. Ventura ya no recuerda haber escuchado la ópera. Tampoco recuerda que hace unos meses su cabeza encontró un palo maldado en una manifestación de anarquistas. Y tampoco Fe le ha recordado que, un día antes de ir a esa manifestación, él mismo, Ventura, la había abandonado para siempre.
Pues nuestra enhorabuena a Ricardo Castillo, pero también, por supuesto, a los dos finalistas de este nuestra primera edición de concurso de microcuentos. Así que, bueno, pues para darle las gracias, nada mejor que nos lean de nuevo su relato, que ha quedado finalista. Así que, bueno, pues Verónica Martín, te ha tocado, ya. Cuando quieras.
Vale, ya voy. Aquella mañana se despidió de su hijo mayor. Estaba deseando que se marcharan. El verano terminaba y su casa se llenaba de silencios añorados. Recogió la casa limpiando de cada rincón la arena escondida que sus nietos habrían traído de la playa, mientras se preguntaba una vez más cómo habría estado todos esos años amándola. Se sentó a los pies de la que fue su cama de matrimonio, tratando de recuperar el último recuerdo que guardaba de su cara, y le costaba reconocer que alguna vez hubieran sido tan jóvenes. Pasó el dedo por la tapa porosa del cofre que guardaba desde niña, y releyó el papel tan cuidadosamente escrito, con las letras alargadas y sinuosas del que usa estilográfica. Un cosquilleo extraño le recorrió el estómago. En otro tiempo lo habría confundido con un síntoma de estar enamorada, con el deseo del que espera impaciente la llegada del que ama, pero en estos tiempos solo podía deberse a un desarreglo de los intestinos. Casi a última hora de la tarde regó el jardín de la entrada. El hibisco lucía lleno de flores naranjas, y el jazmín crecía enroscando sus ramas en el balcón, esparciendo su aroma dulce por todo el patio. Todavía notaba el estómago dado la vuelta. Pensó que los escalofríos se debían a andar descalza por las losetas húmedas, así que se sentó en una de las sillas de mimbre. Alargó su brazo delgado hasta alcanzar el volumen de la vieja radio, que había dejado en la mesa de piedra, para poder escuchar mejor el bolero que sonaba en la emisora. Al retirar la vista del aparato, delante de la verja, como una aparición, un hombre un poco más mayor que ella sujetaba una flor de hibisco al tiempo que la miraba conmovido.
Bueno, aquí todo el mundo se está abrazando, dándose la enhorabuena. Bueno, pues ahora ya le toca el turno a Eloy Serrano, que no por tercero ha quedado el tercero. No vamos a desvelar quién ha quedado el segundo y quién ha quedado el tercero. Eloy, cuando quieras, tu relato, La hora de la siesta.
La hora de la siesta, dice así. Ayer, a la hora de la siesta, vino a verme Lola. Le dije a mis padres que estaríamos en mi cuarto y que no nos molestaran. Ellos me miraron con esos ojos de espanto con que últimamente me miran, como a un loco que en cualquier momento les va a quemar la casa. Ya en mi habitación le conté a Lola que, siendo yo un crío, mis padres me encerraban en su cuarto para echarse la siesta, y que algunas veces, cuando ponían la radio a todo volumen, se levantaban después con los ojos tan brillantes que parecía que habían estado llorando y riendo al mismo tiempo. Siempre era mi madre quien primero salía del cuarto, canturreando, y pasados unos minutos aparecía mi padre, que seguía su rastro. Luego se encontraban por los rincones de la casa como niños que jugaran al escondite. En esos momentos yo no existía para ellos. Mi padre le hablaba al oído a mi madre y a veces yo podía escuchar las palabras cogidas al vuelo. ¿Ha estado bien, Rosa? Mi madre le decía tonto, pero sin enfadarse, retorciéndose de risa como si unas manos invisibles le hicieran cosquillas. Yo no comprendía nada, pero entendí que había dos tipos de siesta. Las siestas sin más y las siestas de ha estado bien. Lola, con la cabeza apoyada en mi pecho, se rió al oírme contar esta historia. Y luego nos echamos una siesta de esas, de las de ha estado bien. Imaginé a mis padres sentados en el sofá del salón, como dos animalitos acorralados que no se atreven a moverse. Pero no encendí la radio. Nunca lo hago. Me gusta que sean siempre ellos los que tengan que subir el volumen de la televisión.
Para los oyentes que nos escuchen por primera vez, recordarles que el último relato, La hora de la siesta, que acaba de leer Eloy Serrano, estaba basado en la obra de Lorenzo Silva, El déspota adolescente. El anterior, el de Verónica Martín, Reencuentro, se basaba en el libro de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y bueno, pues el relato finalmente ganador, el de Ricardo Castillo, estaba basado en la obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia. Lorenzo Silva, no sé cómo fueron tus primeros escritos, incluso los primeros premios. Ahora ya pues has sido muy premiado con galardones importantes, pero quizás al principio también hacía ilusión un premio, aunque fuera un premio modesto.
Sí, claro que sí. Mis primeros escritos eran horripilantes, como corresponde, pero la verdad es que recuerdo, y lo recordaba al oír al ganador de esta noche, que con el primer cuento que escribí yo también gané el primer premio al que me presenté. Y aunque tenía 14 años y el premio era un premio de barrio y me dieron un ajedrez magnético, unos rotuladores y un par de libros de la vida íntima de los animales de la sabana africana y de Norteamérica, se puede ver hasta qué punto.
Pero es un libro magnífico, sí, ¿no? Sí, ¿me puedes repetir el título?
Sí, La vida íntima de los animales de la sabana africana y de Norteamérica. Pues se puede ver hasta qué extremo me marcó el premio, ¿no? Pues sí. La verdad es que para mí aquello fue muy alentador. Los rotuladores los gasté hace mucho tiempo. Lo otro lo tengo por ahí. Pero sí, yo creo que es muy bueno que existan los premios que sirven de estímulo y de invitación a la gente para seguir adelante. Incluso diría que son los premios realmente importantes. Yo tengo mucha menos fe y también mucha menos consideración por los premios a toro pasado. Esos premios a toro pasado, y sobre todo esos del final, por ejemplo, me parecen más una ocasión protocolaria para rellenar la agenda de los reyes que los entregan o de los ministros que van ahí, ¿no? Me parece mucho más importante estos.
Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo Silva, por prestarte a esto y por prestarte luego, ahora dentro de un ratito, a ponerle la medalla al ganador y a darle su premio.
Muy bien.
El jurado ha decidido que Ricardo Castillo era el ganador de esta primera edición del concurso de microcuentos. Estaremos en contacto con él, sobre todo para las próximas ediciones, porque claro, ya ha hecho historia en nuestro programa, al menos, Ricardo. Y yo le quería preguntar a José Sagarna, secretario del jurado de nuestro concurso. Perdón, Javier, de verdad, tanta gente, yo no estoy acostumbrada. Javier, ¿algo que decir respecto al ganador y a los finalistas que hoy tenemos aquí? ¿Ha sido difícil la resolución del jurado?
Pues la verdad es que ha sido tan difícil que estábamos ahora mismo y fuera del estudio todavía discutiendo y tal. Pues está muy bien, según los oíamos, pues está bien, pues este no, en el fondo todo nos ha costado, la verdad es que ha sido de esas cosas, sobre todo esta última resolución, ¿no? Porque lo cierto es que en cada una de las semanas, pues yo creo que cada uno de los tres ha ganado bastante bien, ¿no? Bastante con cierta claridad, etcétera. Pero cuando teníamos los tres relatos juntos y teníamos que elegir entre los tres relatos, pues la verdad es que ha sido algo complicado, ¿no? Estamos allí todo el equipo de Escuela de Escritores
entonces, y dando vueltas, y bueno, pues al final alguien tiene que ganar, se vota y sale adelante, ¿no? Pero ya digo, que es que ahora mismo los que estamos ahí, vemos de jurado que alguno más hay por aquí fuera del estudio, y todavía seguimos dando vueltas y dando argumentos a favor y en contra, ¿no? Pues ha sido una decisión difícil. Sí,
sí, seguro que no nos pondríamos de acuerdo ninguno en ningún momento, pero bueno, pues la decisión está tomada. Tenemos ganador y, por supuesto, tenemos dos finalistas.
Tenemos ganador, tenemos dos finalistas, y yo creo que tanto el ganador como los finalistas son dignísimos relatos, estupendos relatos, que pues yo creo que la calidad de este concurso ha sido estupenda y estamos muy contentos con ello.
Llegamos ya al momento en el que Marta Rivera de la Cruz nos trae muy buenas recomendaciones de lectura. Y yo antes hablaba de Cristina Morató por ese último libro suyo, Las Damas de Oriente, que bueno, pues además nos había recomendado Marta hace unas semanas. Y la verdad es que, Marta, yo no me resisto a comentarte que me ha gustado a mí mucho lo poco que he podido leer de él, pero por ejemplo la historia de Agatha Christie, esto de que uno hace un viaje y se encuentra con el amor, que parece tan tópico y tan típico, pero que fue
real. Que eso nos pasan, para que veas qué pasan. Además, ella venía de una relación terrible con su primer marido, de quien adoptó además el apellido, que le había engañado, que le había vapuleado, que le había tratado muy mal, y conoce a este hombre que era guapísimo. Yo vi fotos de este hombre, era muy atractivo, más joven que ella, lo cual también es un punto, sobre todo cuando llegamos ya a cierta edad, y al parecer una persona estupenda, aparte de muy divertido, muy aventurero, muy del corte que le gustaban a ellos. O sea que en los viajes nunca hay que perder esa esperanza de que a lo mejor se convierten en alguna cosa más.
Claro. Y bueno, Marta, que yo llevo todos estos meses diciendo que tú escribes y que no acabamos de hablar de tus libros, pero es que resulta que hoy ya no puedo evitarlo porque tienes un libro de viajes.
Sí, Viajar a Chipre. Mi único libro de viajes. Es que tengo un par de cuentos de viajes también, pero ese Viajar a Chipre fue un proyecto que hizo la editorial Mondadori, se llamaba Islas, y nos envió a 7 escritores a 7 islas. Ahí me tocó Chipre. Fue muy curioso porque yo no quería ir a Chipre. Yo decía, pues es que no me apetece mucho, me apetece más una isla griega, tal, pero la isla griega se la dieron a Jorge Volpi, y ahí me dieron Chipre y me quedé encantada porque descubrí un lugar que se me recuerda mucho al paraíso, donde dejé además grandes amigos y donde viví pues unos días que de verdad fueron, lo digo en serio, el mejor verano de mi vida lo pasé en Chipre.
O sea que esto de que a uno, pues como escritor, le envíen a hacer un libro de viajes, pues realmente está muy bien, ¿no?
Hombre, que sí está bien, es como si te tocara la lotería, o mejor incluso.
Bueno, ¿y qué otros libros de viaje? Porque alguno habrá por ahí que tú conozcas, que te guste comentar ahora, ¿verdad?
Pues mira, es que además traigo, hay una editorial pequeñita, que se llama Ediciones del Viento, que yo creo que esas editoriales hay que apoyarlas y hay que, en fin, comprar ese tipo de libros, ¿no?
Por supuesto.
Que está rescatando libros de clásicos, y aquí hay dos libros que son de viajes. Uno es de Julio Verne, La casa de vapor, que relata un viaje a través de la India. Es increíble porque, por supuesto, Julio Verne nunca fue a la India. La descripción tan viva y tan sólida que hace de los paisajes de la India, de las colonias, es un viaje en tren por la India. Y después, un libro que yo desconocía su existencia, que es de Chateaubriand, que se llama De París a Jerusalén y de Jerusalén a París. Otro ejemplo típico del libro de viajes. Y luego he metido también en la terna, también de Ediciones del Viento, aunque no se puede, es narrativa, tampoco podemos hablar del libro de viajes, pero sí tiene una orientación viajera. Es un libro de John Dos Passos que se llama Orient Express. No es un libro de viajes, pero sí es una novela que tiene mucho que ver con los grandes viajeros. Así que ahora que estamos preparando vacaciones y que nos vamos a marchar a algún sitio, cerca, lejos, al pueblo, a otra ciudad, a una playa perdida, pues a lo mejor meter en la maleta un libro de estos pues puede ser una buena idea.
Pues claro que sí, además Ediciones del Viento, curiosamente hace un momento Lorenzo Silva nos comentaba que, bueno, pues que además era una apuesta pues bastante independiente, personal, ¿no? Una
Totalmente.
Apuesta editorial, y eso siempre también hay que apoyarlo.
Es que yo creo que eso además desde los medios de comunicación y desde los propios autores tenemos que apoyar de alguna forma a una persona, en este caso es Eduardo Riestra, que ha tenido el valor, el coraje de echarse la manta a la cabeza y crear un sello donde estás sacando los libros que le gustan a él, pero que nos gustan a casi todos, porque yo veo el catálogo de Ediciones del Viento y digo, cualquier libro de estos lo hubiera querido editar yo. Así que bueno, pues yo espero que tenga mucha suerte. Le hará falta suerte porque esto es muy complicado. Y si quieres te comento un par de libros más, si tenemos tiempo.
Sí, sí, ¿eh? Hoy tenemos todo el tiempo del mundo, porque como la semana pasada tuvimos un problema, pues hoy hemos dicho, a Marta le vamos a dar doble. Además que es el último programa de la temporada y te lo debíamos, Marta.
Bueno, pues te lo agradezco, porque me he leído un libro que se llama Diana Mosley, Lolita Lumen, y está escrito por Anne de Coucy. Es una biografía de una mujer fascinante que dicen que rindió a Hitler y a Mussolini. Era una aristócrata inglesa, casada dos veces, vive en un mundo, pues eso, de la alta sociedad inglesa, del periodo de entreguerras, luego durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer bellísima, además. El libro tiene una colección muy buena de fotografías y es la biografía de esta mujer, que debía tener algo muy especial para ser capaz de suscitar tantas voluntades distintas a su alrededor. Es verdad que ella al final se decantó más por los malos que por los buenos y tonteó bastante con el nazismo y con el fascismo.
Pero bueno, caso es que les rindió de amor, no por las armas ni
no,
nada.
No, por las buenas, o sea, por las mejores.
Vale.
Y ese libro publica Lumen y me parece muy entretenido. Y después me ha gustado mucho, porque bueno, pues es un tributo a Miguel Delibes, el libro de Ramón García Domínguez, El kiosco de los helados, que evita destino, es una biografía de Miguel Delibes, pero una biografía tanto personal como literaria. Hay incluso párrafos de libros de Delibes que fueron censurados. O sea, es un trabajo, porque García Domínguez es muy amigo de Miguel Delibes. De hecho, el título del libro hace referencia al lugar en el que ellos se citan para dar un paseo cuando están en Valladolid. Entonces es una biografía muy personal, hecha con mucho cariño y con mucho rigor. O sea que yo creo que para estudiantes, para gente que esté ahora mismo trabajando sobre el tema de Miguel Delibes, es una buena compra, y para cualquiera que le guste Miguel Delibes, que creo que nos gusta a todos, pues también una buena inversión para la biblioteca.
Bueno, Marta, a esta velocidad yo voy a recomendar a todos los oyentes que por favor que escuchen el programa de nuevo en la página de internet del planetadelosLibros.com para apuntar todos los libros, ¿eh? ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Nos despedimos ya, en esta ocasión hasta septiembre, por eso no hay agenda semanal. Pero si quieren estar al tanto de las presentaciones en el Círculo de Bellas Artes, ya saben que toda la información está actualizada en la página de internet en www.circulobellasartes.com. Gracias a todos por escucharnos y gracias a todos los que han colaborado en este Planeta de los Libros a lo largo de nuestra primera temporada. Si quiere hacernos alguna sugerencia o sencillamente nos quiere contar los libros que lee o que relee este verano, por ejemplo, pues háganlo a través de nuestro correo electrónico en la página elplanetadeloslibros.com, donde pueden encontrar toda la información del concurso que hoy se ha fallado en directo, así como los programas emitidos hasta la fecha. Y les recordamos también la dirección postal del Círculo de Bellas Artes de Madrid, calle Alcalá 42, pues si quieren enviarnos alguna carta, alguna postal, indicando simplemente que es para Radio Círculo, para el Planeta de los Libros. Y bueno, por supuesto, despedirnos dando las gracias a los tres finalistas del concurso, a Ricardo, que ha sido finalmente el ganador, Ricardo Castillo.
Gracias a vosotros, a la Escuela de Escritores. Bueno, enhorabuena a los finalistas. Y bueno, ya que esta ocasión no se presenta todos los días, voy a aprovechar a mandar un abrazo muy fuerte a mi gente, tanto a la que está aquí cerquita como a la que está escuchándome por la radio.
Muy bien, pues Eloy, ¿tú nos quieres decir algo?
Yo quiero ponerme en bañador automáticamente.
Eloy quiere ponerse en bañador porque aquí en este estudio hace un poquito de calor, pero bueno, ya nos vamos, así que Verónica.
Enhorabuena, por supuesto.
Enhorabuena a vosotros. Y Verónica.
Yo me voy con Eloy.
Pues nos vamos todos. Vamos a ver si podemos quitarnos este calor.
Solo tengo un bañador.
Vale. Volvemos en septiembre, los martes a las 10 de la noche.